la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Biobío, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve. Te mantenemos siempre conectado de Arica a Punta Arenas.
43 estaciones, Biobío, la radio.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Biobío, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un buen día. Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana de este día jueves 6 de noviembre. Le contamos que el servicio de atención primaria de urgencias de Paillaco disminuyó sus atenciones por problemas económicos de la municipalidad. Nos cuenta desde Radio Bio Bio en Valdivia, Nicolás Silva.
El caso fue expuesto por el alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete, quien dijo que en julio se dejó de recibir el financiamiento para el servicio de atención primaria de urgencias en el CESFAM Lautaro Caro Ríos, que entregaba el Ministerio de Salud, lo que ha generado que a partir de entonces la unidad esté financiada con recursos municipales. Sin embargo, esta situación ha generado grandes problemas financieros, según ha revelado el propio jefe comunal, principalmente porque declaró que ha sido insostenible mantener la operación del SAPU en la comuna de Paillaco durante 5 días, motivo por el cual se decidió que solamente atiendan 3 días a la semana, una situación que además se ve afectada por sanciones y demandas que se arrastran desde la administración anterior, que ha provocado que se tenga que desembolsar cerca de 85 millones de pesos adicionales que no estaban contemplados en el presupuesto de este año, una situación que finalmente ha provocado que el servicio de atención primaria de urgencias en Paillaco solamente atiendan 3 días a la semana. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Bueno, y hay más detalles respecto de la persona detenida por el asesinato de este joven de 19 años en las afueras de un local clandestino en Concepción, tal como le contamos oportunamente durante la jornada de ayer. Detalles con Óscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
Sí, porque hay más antecedentes respecto de la detención de este hombre de 41 años, que recordemos fue aprehendido por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en el aeropuerto Carriel Sur, quien sería el principal imputado, quien habría disparado al joven de 19 años el fin de semana, a quien asesinaron en las afueras de un clandestino en Concepción, ubicado justo ahí en la esquina de Prat con calle Bulnes, en la comuna penquista. Se trata, y tenemos la identidad, se trata de Jonathan Borges Torres, de 41 años, quien posee un amplio prontuario policial. De hecho, hay registro en notas de prensa que esta persona ya había sido detenida el año 2018 y que tiene antecedentes por diversos robos con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, además de robo de cajeros automáticos. Ese es parte del prontuario de esta persona que fue detenida como principal sospechosa de haber disparado a este joven de 19 años que finalmente murió en las afueras de un clandestino. De hecho, el año 2018 fue detenido por participar en una cinematográfica persecución que terminó finalmente con disparos contra carabineros. Esto luego que en esa oportunidad incluso escaparan por entremedio del cementerio penquista. Bio Bio, la radio.
Es todo en informaciones, 6 de la mañana con 4 minutos. Nos reencontramos en Radiograma Matinal a las 6:30 de la mañana. Buen día.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte
cuánto nos importas.
Cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Ya son las 6 de la mañana con 8 minutos de este jueves 6 de noviembre. Agradecemos como siempre a quienes nos acompañan a esta hora, a quienes también se quedaron en el trasnoche de la radio. Ya lo sabe, las 24 horas estamos revisando noticias de lo que está pasando a nivel nacional, también a nivel internacional. Sus aportes son valiosos, háblenos a través del WhatsApp de la radio, videos, audios, fotografías. Siempre estamos atentos a lo que nos pueda aportar para esta comunidad que busca estar 100% informada.
Parece chiste. Se siente raro que seguimos la vida, cada quien por su lado, y seguramente nunca pensamos en cómo acabaría lo que un día comenzamos. Y sé que ya fuimos claros, que alejarnos era el trato, y sé que juramos no hablar más. Te pienso, yo te pienso contar. contacto cero. Ese era el trato, pero ¿a quién le mentimos? Nos vimos hace un rato y no es nada serio. No es necesario, pero es lindo mentirnos. Así sea por un rato y sé que todo está claro. Que alejarnos es el trato y sé que juramos no hablar más. Que olvido fácil, no es cierto y tal vez sí es verdad. Que a veces me niego que sí te extraño cuando te pienso más. Si dijo que olvido fácil, te pienso, yo te pienso.
Usted puede revisar nuestro sitio web www.biobiochile.cl en cualquier momento del día. Hay diferentes secciones de informaciones de lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Tenemos, por ejemplo, el área de economía, deportes, tendencias, opinión. ¿Qué es lo que se destaca el día de hoy en el ámbito internacional? Aparecen noticias respecto a estas cenas de lujo y el contrato falso, la declaración del conservador que trianguló dinero en trama bielorrusa. Yamil Abraham Antonio Nailé es una pieza clave en la causa de sustanciar a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Witter, en contra de la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Se le acusa de haber colaborado con la ex jueza y su pareja, Gonzalo Migueles, para blanquear las coimas que ésta habría recibido, según el Ministerio Público, de parte del consorcio bielorruso Velas Motivet. Lo hizo en su calidad de conservador de bienes raíces de Chillán, a través de contratos falsos que sirvieron para dar apariencia de legalidad a los ingresos percibidos por el propio Migueles. Esta es una noticia del área de BioBio Investiga. Son varias páginas y puede ingresar a leer ahí con más detalle. Ya lo decíamos, en Noticias del Mundo hay una lamentable situación. Se habla de la otra cara del conflicto en Sudán. Niños muriendo de hambre y la población que no resistirá. Según lo que se indica, las entidades como UNICEF y Save the Children, que están alertando sobre la grave situación que vive la población civil en Sudán en medio del conflicto armado entre las paramilitares fuerzas de apoyo rápido y las fuerzas del gobierno. El primer grupo conquistó el domingo 26 de octubre la localidad clave del Fasher, donde se han reportado niveles de derramamiento de sangre sin precedentes, dice por acá. Además de ejecuciones de civiles, violencia sexual, saqueos y también desplazamientos de población. En las últimas horas, el portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Ricardo Pires, indicó que hay millones de niños en situación crítica. Dice por acá que se estima más de 3,2 millones de menores de 5 años en Sudán que están sufriendo desnutrición severa y la vida de más de 700.000 de ellos corre serio peligro si no reciben tratamiento inmediato. Esto fue expuesto, ¿verdad?, por Ricardo Pires ante la prensa de la ONU, esto en Ginebra. Es parte de los antecedentes, se están publicando videos también a través de redes sociales, especialmente a través de Twitter por parte de UNICEF, y son lamentables las imágenes que aparecen por acá. Aparecen también detalles de la situación en Sudán, actualizaciones respecto a las ayudas que se están entregando por parte de diversos países para llegar, ya lo decíamos, a estos menores, pero también a gran parte de la población que se está viendo afectada. Siga con nosotros, ya son las 6:15.
No importa la hora ni el lugar, en BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio, cobertura total.
Up coming over air, cold sweat on my skin, I was unprepared. Deep down getting lost again, but it's me and myself that I'm up against. Dark days that I've overcome, why does this time feel like it's only just begun? Downtown in the undertow, chasing highs when I'm feeling low. Like my mind is a million miles apart from me. Can't count on the chemicals. Didn't work when I made them the antidote. Wild thoughts that I try to tame keep me numb, how they run like the blood inside my veins. Uptown I can see the light, but it's dark on the other side.
Acompañándote, puedes escribirnos a través del WhatsApp de la radio, enviarnos videos, aportes, si es que vas en ruta, si es que estás recién saliendo, cuéntanos cuáles son las actividades que se vienen. Nosotros nos preparamos para un nuevo radiograma matinal, parte en un ratito más, donde vamos a estar revisando lo último que ha pasado. Estaba leyendo por acá que ante un auge de la oferta de medicamentos para bajar de peso, esto a través de redes sociales y de forma masiva, el CERNAC difundió estar en alerta por estas situaciones que podrían poner en riesgo la salud de las personas. ¿Qué ocurre? El servicio detectó el ofrecimiento de recetas a distancia para adquirir fármacos que se pueden usar o que no se deben usar, digo, sin la correspondiente prescripción y supervisión médica. Con el apoyo también del ISP, que es el Instituto de Salud Pública, el CERNAC elaboró un reporte de mercado de medicamentos para bajar de peso que está disponible, puede ingresar ahí, de hecho aparece el link directo, y los precios más económicos corresponden a los que contienen, por ejemplo, fentermina, Orlestad, variando entre 9.000 pesos y 36.000 pesos. Hay unos más costosos, son los basados en la semaglutida, la dura glutida, dice por acá, que alcanzarían hasta los 300.000 pesos, pero son medicamentos legales que se pueden encontrar disponibles con receta, entre otros. Pero bajar de peso a cualquier costo es lo que aparece acá como pregunta, entendiendo que la obesidad y el sobrepeso están muy presentes en nuestro país. Pero hay riesgos, porque el reporte del ente fiscalizador resaltó principalmente que la venta de estos medicamentos para bajar de peso está estrictamente regulada, solo puede hacerse en farmacias autorizadas. Cuando se comercializan fuera de este comercio formal, se consideran productos falsificados. ¿Hay peligro en esto? Esto es lo que está entregando el CERNAC por acá. Comprar un medicamento popular que uno ve a través de redes sociales, muchas veces no tienes la receta para adquirirlo. Comienzas a conseguirte primero la receta o luego buscas, por ejemplo, un medicamento alternativo. Siempre pensamos, ¿existirá la versión más económica? Y ahí está el peligro, según lo que indica CERNAC. Por esto subrayó que los medicamentos se deben adquirir únicamente en farmacias autorizadas, nada a través de redes sociales, en Mercado Libre, por ejemplo, o en Marketplace, que te lo ofrece la aplicación de Facebook, y siempre bajo un tratamiento y supervisión médica. Se está haciendo muy popular, se ha visto también a través de TikTok, por ejemplo, algunas recetas, hay recomendaciones de incluso influencers, y de alguna manera no están influenciando bien a la población en ese sentido. Ya lo sabe, puede revisar acá, en nuestro sitio web, el listado de medicamentos que sí son, que están reportados como oficiales y que se pueden adquirir también para ayudar. En todo caso, sabemos, todo va de la mano con la actividad física, ¿verdad? Una buena alimentación, porque es parte de lo que se busca, estas medidas extremas para bajar de peso que finalmente pueden ser peligrosas para la salud de las personas.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
De amor sobra tanto dentro de este corazón, y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor.
Significa una rosa inmensa.
son las 6:27. No se vaya, ya viene Radiograma.
Put me under your spell, then hide the crime. Bait your soul till it's naked. Bite my lip till you break it. Steal my heart, get it wasted. Don't do it slow. Set a fire to the night, baby, let me be the lighter. If you're already high and you wanna fly, I'll be the hit that takes you higher. If you wanna love when you touch the sky, you can be my midnight rider. If there's nowhere to go when you wanna go wild, I wanna be the driver.
Somos independientes. Independientes de verdad.
Al menos 57 millones de pesos en coimas habría recibido la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por favorecer al consorcio chileno-bielorruso Movitec y Velaz.
Los nuevos antecedentes tienen que ver con lo que se está resolviendo en este momento. Respecto de mí, se presentó una querella de capítulos que yo todavía no conozco, que me la tienen que notificar.
En el marco de la trama, se amplió la detención de Gonzalo Migueles, pareja de la ex magistrada y de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes serán formalizados por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.
Si hiciésemos un ejercicio de lectura de lo, leerse 14 tomos en 24 horas es humanamente imposible.
Entregamos las claves de acceso de forma voluntaria a los computadores.
cenas de lujo y contrato falso. El Departamento de Investigación de Biobío tuvo acceso a la declaración del conservador que trianguló el dinero en trama bielorrusa.
Nuevos roces generó Evelyn Matthei con el Partido Republicano luego que un video de campaña arremetiera contra el gobierno de emergencia que pretende José Antonio Kast.
Pero tenemos una gran diferencia. Un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia.
Ella quiere ofender y cambiar una estrategia para no quedarse en el quinto lugar o sexto lugar.
Yanet Tejara evitó polemizar con la reaparecida ex ministra del Interior, Carolina Toá, quien criticó la actuación que ha tenido el Partido Comunista en la campaña presidencial.
Creo que es una gran política y que contribuyó mucho al país. Sobre sus críticas al PC, creo que está en su derecho, son opiniones políticas que se dan en el contexto de el desarrollo de una campaña presidencial.
La mesa del sector público se prepara para pedir un reajuste del orden del 7% en medio de la compleja discusión presupuestaria que está enfrentando el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
El sector público está constituido uno por recuperar el poder adquisitivo noviembre de 2024 a noviembre de 2025, es decir, el IPC acumulado, más el crecimiento del país.
El Consorcio de Universidades del Estado entregó una propuesta de indicaciones a la Comisión de Educación del Senado, la que discute el proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento para la educación superior.
Este proyecto, por supuesto, que admite un conjunto de correcciones.
Estamos hablando de tope al cobro de los estudiantes que ya son profesionales. Estamos hablando de temas como el copago, por ejemplo.
Tras una larga tramitación, el presidente Gabriel Boric promulgó la ley que crea la Defensoría de las Víctimas y que comenzará a implementarse recién desde el año 2027.
Este proyecto de ley lo presentó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y nosotros tomamos esa aposta.
Varias aprensiones de cómo se va a implementar. No hubiera gustado que hubiera sido sin esa gradualidad que hay.
Allanamientos en 4 regiones del país se permitieron la detención de 12 gendarmes por el delito de tráfico de drogas y cohecho al interior de las cárceles.
Era la venta de droga por parte de integrantes y específicamente gendarmes del interior del centro de detención de Alto Hospicio.
Y noticias del exterior, líderes mundiales se reúnen en Brasil para reafirmar el compromiso climático global en la antesala de la cumbre COP30.
Donald Trump afirmó que hablará con el alcalde electo de Nueva York, Soran Mamdani, solo si él lo busca primero.
Anulan la sentencia de 10 años de prisión a la expresidenta de Bolivia, Jeanine Añez.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander. Enciende la llama que hay en ti. Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
De la mañana, 35 minutos.
¿Cómo están? Un gusto saludarles en este día jueves 6 de noviembre, comenzando esta nueva edición de Radiograma Matinal en compañía de Bárbara Justi. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Hans, muy buenos días. Buenos días también a quienes nos escuchan a esta hora. Vamos a partir con noticias. Un conductor evadió un control policial y provocó una persecución por la comuna de Estación Central.
Tras perder el control, chocó contra un poste, derribó un grifo y generó cortes de luz en el sector. Nos cuenta de todo esto Nicolás Bravo. Buen día, Nicolás.
¿Cómo están? Buen día. Durante horas de la madrugada, auditores se comunicaron con la radio desde la comuna de Estación Central para dar aviso de una persecución en esta comuna con un posterior choque. Un conductor que iba a bordo con 2 ocupantes más decidió evadir un control vehicular, esto pese a las advertencias de carabineros para que detuviera su vehículo. Debido a esto, los funcionarios policiales comenzaron un seguimiento controlado por diversas arterias de la comuna. El hombre involucrado se trata de un ciudadano chileno adulto y que durante esta persecución realizó maniobras temerarias en la conducción, tales como sobrepasar la velocidad permitida y no respetar señalizaciones de tránsito. De esta forma, al llegar a calle Las Parcelas, con Luis Orrego Luco, perdió el control del automóvil. Esto provocó que chocara de frente con un poste del alumbrado eléctrico y que además derribara un grifo, situación que alertó a los vecinos, pues explotaron dos generadores de energía y comenzó una importante fuga de agua. El mayor Gastón Gallardo, de la 30 Comisaría de Radio Patrullas, abordó este procedimiento.
En su huida realizó maniobras temerarias, poniendo en riesgo a la comunidad, vehículos estacionados, entre otros, en la vía pública. Entonces, posteriormente, al enfrentar un lomotoro, pierde el control del móvil.
Hasta el lugar se movilizó personal municipal para controlar la fuga de agua y también equipos de Enel para gestionar el corte de luz. Por otra parte, Carabineros detuvo al conductor del vehículo y se percató que no contaba con licencia de conducir y que el auto no tenía los documentos actualizados. Además, una de las ocupantes de este vehículo resultó con diversas lesiones, tales como fracturas en uno de sus pies y contusión en la zona superior de su cuerpo. El responsable quedó imputado y será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas.
De la mañana, 38 minutos.
Bueno, y Carabineros investiga un accidente de tránsito con resultado de muerte, esto en la comuna de La Pintana.
Con 4 detenidos, además de la incautación de un arma de fuego, municiones y vehículos robados, terminó un procedimiento policial en una parcela de Melipilla. Vamos a conocer todos los detalles de estas noticias con Rodrigo Pino. Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, partimos en este procedimiento que ocurrió en horas de esta madrugada, este accidente de tránsito en la comuna La Pintana, sector de Avenida Los Martínez, con pasaje Tolten, donde un vehículo se desplazaba a alta velocidad, según los registros de cámaras de seguridad de la comuna, y que terminó con el conductor perdiendo el control de este automóvil e impactando en contra de las barreras de protección de una plazoleta y también derribando parte del frontis de una vivienda en este lugar. Con la llegada de personal de Carabineros, se constató de que al interior se encontraba este conductor sin signos vitales, se constató su muerte y aparentemente todo esto estaría vinculado a este accidente de tránsito. Hay un antecedente importante, esta persona cuenta con antecedentes policiales, se está verificando también si el vehículo al cual se desplazaba mantenía en cargo por robo. Por ahora, la situación está tipificada como accidente de tránsito con resultado de muerte, pero hay diligencias pendientes por parte de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito de Carabineros. Escuchamos las palabras del capitán Pablo Carrión, que entregó detalles de este accidente registrado esta madrugada en La Pintana.
Se habría provocado inicialmente por el exceso de velocidad que mantenía el conductor. En primera instancia se ha logrado establecer que es un hombre adulto de 33 años y que es residente de la comuna de La Pintana. Por la alta velocidad que mantenía el vehículo, logra pasar a llevar un muro perimetral y la reja de un domicilio que está en el lugar.
Lo señalamos, tiene antecedentes penales, nada pendiente, por lo menos por Carabineros. Hay un trabajo que está siendo investigado por parte de la Policía Uniformada respecto de los registros de este vehículo, producto de los daños en los cuales quedó este automóvil. No se pudo revisar el registro del chasis, como así mismo también de la placa patente. Son antecedentes que están aún en desarrollo. También se está verificando si este conductor se desplazaba solo o en compañía dentro de este vehículo. Por ahora se habla de que esta persona estaba solo conduciendo este automóvil cuando produjo este accidente de tránsito que terminó con su muerte. Pasamos a otro hecho de las últimas horas y que tiene relación con un operativo que desarrolló personal de Carabineros de la sección de investigaciones policiales de la 24ª Comisaría de Melipilla en una parcela ubicada en el sector de la parcelación Tokio A, donde se recibieron antecedentes respecto de la presencia de muchos vehículos estacionados al interior de esta parcela. Llegó Carabineros hasta este lugar confirmando que varios de estos vehículos mantenían en cargo por robo, 3 de ellos por lo menos de las últimas semanas. Se ingresó hasta esta parcelación logrando la captura de 4 personas, además de la recuperación de estos vehículos robados, y también se incautaron armas de fuego y también municiones. Escuchamos las palabras del mayor Rodrigo Vera de la 24ª Comisaría de Melipilla respecto de la detención de estas 4 personas.
Logró la detención de 4 personas adultas por el delito de porte ilegal de arma de fuego, falsificación de instrumento público y ley 20.000.
Durante este procedimiento se logró la incautación de una pistola tipo Uzi, además de munición de 9 milímetros, marihuana dosificada y la incautación de 5 vehículos, los cuales mantenían en cargo por robo vigente.
Tres de los cuatro detenidos de 37, 24 y 45 años, uno de ellos nacionalidad venezolana, dos chilenos, los tres con antecedentes policiales, están siendo vinculados a diversos ilícitos ligados al robo de automóviles en la región metropolitana. Por ahora estas cuatro personas detenidas, entre ellas estos tres que tienen antecedentes penales, quedaron a disposición del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
6:42. Y siempre en el plano policial le contamos que Carabineros detuvo a una persona que ingresó a la fuerza a una sucursal del Banco Estado. Esto ocurrió en la comuna de Macul. El detenido intentó robar equipos computacionales y también tarjetas bancarias. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, una situación que está siendo analizada por los funcionarios policiales de la comisaría de Macul que llegaron hasta esta sucursal bancaria del Banco Estado que está en el sector de Avenida Camino Agrícola, esquina Vicuña Maquena, donde esta persona fue sorprendida infragante y con las manos en la masa, hay que señalar, cuando estaba robando al interior de esta sucursal. ¿Cómo lo hizo para ingresar? Primero parte en el sector de los cajeros automáticos y aparentemente fue de una facilidad, pero increíble la que utiliza este individuo para poder, después de pasar por la zona de los cajeros automáticos, forzar una reja que es del tipo corredera, igual que una mampara, para posteriormente, una vez vulnerado el sistema de seguridad, ingresar al sector de las oficinas. Ahí, con todo el tiempo del mundo, según él creyó, pudo empezar a recopilar varios puntos de interés para poder obtener computadores, teléfonos celulares, tarjetas de crédito, todo lo que para él era de interés. Y cuando estaba justamente acumulando todos estos elementos en el interior de la oficina, es que llega personal de Carabineros, puesto que no se dio cuenta que comenzó a sonar una alarma silenciosa. Y todo esto sumado a que las cámaras de vigilancia que ahora ustedes están viendo a través de Bio Bio TV muestran a esta persona realizando el robo. Por cierto, Carabineros lo detuvo de inmediato y lo dispuso a justamente lo que pueda determinar en las próximas horas el Ministerio Público. El teniente Sebastián Fernández, que es el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros, entregó más detalles.
Se logró la detención de un sujeto que minutos antes habría ingresado de forma indebida y a la fuerza a una sucursal de Banco Estado ubicada en la intersección de la avenida Vicuña Maquena con calle Escuela Agrícola. El sujeto fue sorprendido al interior, sustrayendo diversas especies, las cuales se lograron incautar y se le entregaba al encargado de la sucursal.
Esta persona detenida tiene 34 años, tiene antecedentes policiales por delitos de otras características, pero lo que más llama la atención es la facilidad con la que él entra a una zona que no debió haber sido vulnerada, que son las oficinas que están al costado del cajero automático de esta sucursal bancaria. Por cierto, se están analizando estas circunstancias, se están investigando, pero de todas maneras se trata de un robo frustrado que fue, digamos, visto por las cámaras de seguridad y alcanzó a ser presenciado también por personal de Carabineros que detiene a este único individuo que logró ingresar a este Banco Estado ubicado ahí en la comuna de Macul. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Capacitar es crecer. Cuando las personas se desarrollan, también crece la productividad y la competitividad de tu empresa. Aprovecha la franquicia tributaria y promueve las competencias que marcan la diferencia. Capacita con propósito, invierte en el desarrollo de tu equipo y certifica su talento. Fundación Cámara Chilena de la Construcción, impulsando el desarrollo laboral de la industria.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Hay parlante JBL en Lier.cl?
¡Mish!
Y de todo Rosen.
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Mish! Chiquillos, en Lier.cl hay Nintendo y PlayStation. ¡Mish!
¡Mish! Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Rolf Lauren, Dior. ¡Mish!
Hay de todo en Lier.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en Lier.cl/información legal.
No hace falta viajar al espacio para descubrir un universo. A veces, los universos más sorprendentes se pueden encontrar dentro de una célula. Con la red de microscopía más avanzada de Latinoamérica, la Universidad San Sebastián impulsa una mirada inédita hacia el interior de la vida. Una red que integra el primer microscopio con focal 4D del país, capaz de observar procesos biológicos en tiempo real y revelar lo invisible a simple vista. Ciencia que ilumina las respuestas que el futuro necesita. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
En UPA no decimos que tenemos la mejor mechada de Chile, pero para Clara sí tenemos la mejor mechada de Chile. Si para ti es mejor, es mejor. Que te vaya bien.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
Vamos con informaciones internacionales. Cerca de 50 jefes de Estado y de Gobierno se reúnen hoy en la ciudad amazónica de Belém, en Brasil, para reafirmar el compromiso global frente al cambio climático en una cumbre marcada por la ausencia de Estados Unidos y la urgencia de avanzar en los compromisos asumidos una década atrás en el Acuerdo de París.
El encuentro que se va a desarrollar hasta mañana antecede a la apertura de las negociaciones anuales de la ONU sobre el clima prevista para la próxima semana. Entre los asistentes se encuentran el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron, mientras que potencias como China e India enviaron representantes de menor rango, entre ellos ministros y viceministros de clima.
Washington decidió no enviar delegación alguna. El presidente Trump calificó la ciencia climática como una estafa, una postura que resalta la distancia de Estados Unidos con la agenda ambiental internacional.
La elección de Belém, una ciudad de 1,4 millones de habitantes, donde la mitad de la población vive en barrios populares, generó controversias por su infraestructura limitada, los altos precios hoteleros y los trabajos de construcción inacabados complicaron la llegada de delegaciones y organizaciones no gubernamentales.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alcalde electo de Nueva York, Sohrab Mamdani, debería ponerse en contacto con él, aunque se negó a confirmar si él mismo planea iniciar la comunicación.
Durante una entrevista con Fox News, Trump declaró que sería más apropiado que Mamdani lo buscara primero y añadió que veremos qué pasa antes de cualquier encuentro.
El mandatario insistió en que está disponible para dialogar, pero enfatizó que la iniciativa debería partir del alcalde electo.
Trump sostuvo que Estados Unidos perdió un poco de soberanía en Nueva York con la elección de Mamdani.
Y los abogados y familiares de la ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, anunciaron que la ex mandataria saldrá libre hoy tras completarse los trámites de anulación de una sentencia por los hechos de la crisis política de 2019 y confirmaron que asistirá a la investidura del nuevo presidente Rodrigo Paz.
Creemos que mi madre va a salir el jueves, ahora va a salir el mandamiento de libertad, tienen que notificar todavía al penal, al fin va a estar libre, declaró Carolina Rivera, hija de la expresidenta de transición.
A las afueras del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en la ciudad de La Paz, llegó un grupo de mujeres que expresaron su apoyo a Áñez. Desde La Paz nos informa la corresponsal de Radio France Internacional, Gabriela Orozco.
Luego de que recientemente se dispusiera la revisión de fondo del caso, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló la sentencia ejecutoriada de 10 años de prisión en contra de la expresidenta interina Jeanine Áñez y en consecuencia dispuso su libertad inmediata. Áñez cumplía una condena dictada en junio de 2022 tras ser acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado y tras la renuncia de Evo Morales durante las revueltas del año 2019. Esta situación se dio también por la renuncia de la presidenta del Senado de ese entonces y de todos quienes estaban en esa línea de sucesión. Sin embargo, para quienes la condenaron, ella se autoproclamó presidenta. Según el presidente del Tribunal de Justicia, Romer Saucedo, en la revisión de la sentencia se encontraron vulneraciones jurídicas, como no haberla procesado a través de un juicio de responsabilidades, como correspondería a una expresidenta, y también contravenciones a los derechos de los cuales la exmandataria goza. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Retomamos el plano nacional para contarles que ya inició el estudio de prefactibilidad para evaluar las posibilidades de un servicio ferroviario que conecte las regiones de Los Lagos y Los Ríos y que pueda recorrer desde Puerto Montt hasta La Unión. Los detalles sobre esto con Franco Bustamante.
Esta labor abre las puertas para ampliar la conectividad del actual recorrido que realiza EFE, que une por vía férrea Puerto Montt, el sector Alerce de esa comuna, Puerto Varas y Llanquihue. Al respecto, el seremi de Transportes en la región de Los Lagos, Pablo Yost, señaló la inversión que implica realizar el estudio.
Implica una inversión de 376 millones de pesos y que lo que busca es realizar un catastro de la infraestructura ferroviaria, analizar cuál es la actual oferta de transporte y también realizar una estimación de la demanda de un eventual servicio ferroviario en cada uno de los pares orígenes destinos que hay entre La Unión y justamente Puerto Montt.
Entre los trabajos que se desarrollarán, proyectan un catastro de infraestructura ferroviaria, analizar la actual oferta de transporte y estimar la demanda y trazado, lo que debería tomar alrededor de 300 días en estar listo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
El Liceo Carmela Carvajal de Prat de Osorno fue catalogado como el proyecto educativo más costoso del sur del país. Esto luego que se solicitaran 12 millones de dólares para reiniciar su reconstrucción, paralizada desde 2022. Nos cuenta Camila Báez desde Radio Bio Bio, allí en Osorno.
Ubicado en el centro de Osorno, el Liceo Carmela Carvajal de Prat cuenta con más de un siglo de trayectoria y una matrícula que supera los 1000 estudiantes que se forman en uno de los establecimientos públicos con mejores resultados académicos en la provincia. Su remodelación comenzó en 2020 bajo la ejecución de la empresa Baker, que en 2022 se declaró en quiebra en medio de la pandemia. Hasta ese momento se habían invertido 8 millones de dólares y estaban aprobados otros 2, pero la obra quedó paralizada. En 2024, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas asumió como entidad técnica y realizó estudios que concluyeron que parte de los trabajos deben ser revertidos. La directora regional de Arquitectura en Los Lagos, Alexandra Stepankowski, confirma que se requieren 12 millones de dólares más para adjudicar el proyecto y retomar su ejecución.
Los avances de obra que habían es un 64%. Después de los análisis hechos por los profesionales de la Dirección de Arquitectura, llegamos al análisis que es un 32%. El que nosotros no vamos a tocar. Vamos a tener que desmontar algunas cosas que están colocadas. Nosotros vamos a tomar las obras y vamos a desarrollarlas y trabajarlas con un orden distinto.
El reajuste se planteó en las comisiones del Gobierno Regional de Los Lagos, donde finalmente se aprobó el presupuesto para reiniciar las obras, lo que fue ratificado en la sesión plenaria de este miércoles. Lo anterior no estuvo exento de críticas si se considera que el financiamiento total de la obra alcanzará los 22 millones de dólares aproximadamente, superando en 3 veces su valor original. en Osorno. Bio Bio, la radio.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
Y más de 300 carabineros participaron del desalojo de más de 100 familias que se encontraban habitando edificios de departamentos con orden de demolición. Esto en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Los detalles los vamos a conocer con Oscar Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
El desalojo se realizó en el sector Michaihue, en San Pedro de la Paz, lugar conocido como los departamentos de lata, que fueron construidos a mediados de la década de los 90, pero que el terremoto de 2010 dejó inhabitables, de ahí que tuvieran orden de demolición. Quienes ahí vivían dejaron los departamentos para buscar otras soluciones, sin embargo fueron tomados por otras familias y personas, quienes en algunos casos vivieron ahí por más de una década hasta este desalojo.
Ellos los prometieron un subsidio de arriendo donde los salieron 10 personas aprobadas y la otra 40 están en lista de espera, siendo que ellos les dijeron que iba a salirse. Sí o sí lo sale sucio de arriendo, pero ¿cuándo?
Buscar soluciones, igual mejor me va unos varios días. Entonces, realmente quedaría de manos cruzadas.
El diputado ecologista Félix González llegó al lugar para evitar este desalojo que considera ilegal. Aseguró que las familias saben que tienen que salir de ese lugar, pero estaban pidiendo más tiempo.
No hay nadie resistiéndose a esta toma. ¿Y qué se está pidiendo? Que al menos hasta el 16 de diciembre, cuando los niños que van al colegio que ustedes ven ahí, que terminen el año escolar, que puedan desarmar las viviendas. Hay adultos mayores.
La Seremi de Vivienda Claudia Toledo afirmó que algunas de las personas cumplen con los requisitos para optar una solución habitacional. Sin embargo, hay otros que arriendan sus viviendas originales para vivir en una toma. Incluso otros tienen segundas viviendas. La autoridad entregó un balance del trabajo de la cartera en el lugar.
El reporte dice que habían 252 ocupaciones irregulares. El número de familias un poco más difuso, tener claridad en cuanto al número, dado que son ocupaciones irregulares. Habían familias, ya en su mayoría personas que ya habían salido incluso de ese edificio, que a todo esto hay que aclarar que es un edificio que está declarado inhabitable por parte de la Dirección de Obras Municipales, que tiene orden de demolición.
El delegado presidencial Eduardo Pacheco valoró el trabajo de carabineros en este desalojo y agregó que era necesario para seguir avanzando en otros proyectos.
Es muy relevante señalar que en toda esa zona, tanto en el terreno de Servio como en el terreno del municipio de San Pedro de la Paz, se tienen contemplados proyectos de inversión que son muy relevantes para el borde costero de San Pedro de la Paz.
El operativo, del que participaron más de 300 carabineros, se desarrolló sin mayores inconvenientes y de inmediato comenzó la demolición de los edificios para evitar que sean ocupados nuevamente.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
12 gendarmes fueron detenidos.